Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Domingo Troitiño, condenado por el atentado de Hipercor que golpeó Barcelona a finales de los años 80 y que causó más de 22 muertos, ha salido de la cárcel. La Audiencia Nacional ha ordenado la excarcelación de 8 etarras más. Esta decisión de la Audiencia Nacional se ha producido antes de que se pronunciase el Supremo sobre la doctrina Parot, sobre cómo aplicar la doctrina de Parot. La Audiencia Nacional, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, no ha querido esperar la reunión que se iba a celebrar el próximo martes en el Supremo para discutir precisamente cómo aplicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. En la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que es la que ha tomado la decisión de estas excarcelaciones, hubo ayer un intenso debate. La sala está compuesta por 17 magistrados. Durante 4 horas se debatió la conveniencia de aplicar o no, de forma inmediata, la doctrina Parot. Se votó y hubo empate, 8 jueces a favor y 8 en contra. El empate lo resolvió con su voto de calidad el presidente de la sala, Fernando Grande Marlaska. Las víctimas del terrorismo dicen que esta decisión duele mucho. José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.
Quisiera que alguien me pudiera explicar estas decisiones así tan de repente y tan de última hora, que lo único que hacen es ahondar más en el sufrimiento de las víctimas.
¿Qué significa esta decisión de la Audiencia Nacional? Primero, significa que esta decisión, que como hemos escuchado, duele tanto a las víctimas, se ha tomado sin el mínimo consenso. Una decisión de este tipo, con tantas consecuencias, no se puede tomar así. No se puede tomar después de un empate en la sala de lo penal. Si hay empate, no se puede decir con el voto de calidad algo que es percibido con tanto dolor por tanta gente. Segundo, parece que hay jueces que están interesados en aplicar demasiado pronto la doctrina del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Recordemos que la anulación de la doctrina Parot estaba en el proceso de paz de Zapatero. A lo mejor es que algo de ese proceso de paz se ha quedado en los tribunales. Al menos eso es lo que nos hace pensar esta prisa que tienen algunos jueces en interpretar de una determinada manera la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. El que Estrasburgo se haya pronunciado sobre el caso de Inés del Río no significa necesariamente que haya que correr para excarcelar etarras. Hay falta de sosiego, el sosiego necesario para aplicar la sentencia de Estrasburgo. El Supremo es el que tenía que haber decidido cómo se interpreta la sentencia de Estrasburgo, porque fue el Supremo el que acuñó la doctrina Parot. El PP está celebrando este fin de semana una conferencia interparlamentaria en Córdoba y desde allí ayer el vicesecretario general de Organización Electoral de los Populares, Carlos Floriano, lamentaba con estas palabras la decisión de la Audiencia Nacional.
Desde el más absoluto respeto a las decisiones que adoptan los jueces y a la aplicación de las normas que hacen los jueces, todos en el Partido Popular, sentimos en este momento la indignación y la repugnancia que sienten todas las víctimas del terrorismo y todos los ciudadanos de bien de nuestro país.
De la lucha contra el terrorismo precisamente habló ayer José María Aznar en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE. Ya saben que el expresidente del gobierno presentó el jueves el segundo tomo de sus memorias y ya saben que Aznar es bastante crítico con algunos aspectos de la política de Rajoy. Aquí en COPE Aznar criticó lo que según él es un cambio en la política antiterrorista.
¿Por qué no se hace? Es una pregunta que muchos militantes del Partido Popular todavía pues nos hacemos. ¿Por qué Ortega Lara está fuera del PP y Bolinaga está en la calle? ¿Por qué usted me tiene que hacer esa pregunta? ¿Qué es el PP? El PP era el partido que ponía todo en su carne para derrotar a ETA, el partido que tuvo que pagar un tributo en víctimas verdaderamente increíble. ¿Por qué ahora tenemos que vivir una sensación en virtud del cual lo que hemos ganado da la sensación que se pierde? Pues eso, me gustaría que usted no me tuviese que hacer esa pregunta, pero me gustaría que no estuviésemos viviendo esas circunstancias.
Como ven, críticas contundentes de Aznar a la política de Rajoy. Tampoco le gusta Aznar la política de Rajoy con Cataluña, le parece poco rotunda. El gobierno de Rajoy, que lleva tiempo oyendo las críticas de Aznar, se ausentó de la presentación de las memorias el jueves. No había ningún ministro en esa presentación. Aznar dijo ayer aquí, en COPE también, que toma nota de lo sucedido.
No puedo dar razón de las ausencias. De todas maneras, si lo que se ha mandado es un mensaje de escenificación o de decisión de una ruptura, pues se toma nota.
¿Qué significa que toma nota Aznar de esa escenificación de la ruptura, como él le llama? Pues puede significar muchas cosas, pero lo que está claro es que la brecha entre el gobierno de Rajoy y el expresidente se abre cada vez más. Ayer, cuando le preguntaron a Soraya Sáenz de Santa María por lo que había dicho Aznar en estos micrófonos, expresó su respeto por Aznar como tiene respeto el gobierno por todos los expresidentes del gobierno.
Que no hay ninguna ruptura, este gobierno respeta y mucho a todos los presidentes del gobierno y muy especialmente al presidente Aznar. Muchos de los que trabajaron en su equipo están en el equipo de este gobierno. Para nosotros la opinión de los presidentes del gobierno y muy en especial la del presidente Aznar siempre la tenemos muy en cuenta.
Atención, como han visto que Soraya Sáenz de Santa María metió a Aznar en el grupo de los demás expresidentes del gobierno, como si ya no existiera un especial vínculo entre Aznar y el actual PP o entre Aznar y Rajoy, porque dijo respeto a todos los expresidentes. O sea, ¿está queriendo decir Soraya Sáenz de Santa María que mete en el mismo saco a Aznar, Zapatero y a González? Eso parecía deducirse de sus palabras. Este asunto, desde luego, hay que arreglarlo, esto de que Aznar y Rajoy, Aznar y el gobierno de Rajoy estén a la gresca, esto no puede traer nada nuevo. Que estén en público criticándose mutuamente. Es verdad que el gobierno no ha criticado a Aznar, pero las palabras de ayer de Soraya muestran cuando menos frialdad. Esto no le viene bien a nadie. No le viene bien a nadie. A lo mejor se pueden sentar y hablar antes de venir a los micrófonos de los medios de comunicación a airear diferencias. Este fin de semana es también noticia la conferencia política del PSOE. El responsable de esta conferencia política, Ramón Jáuregui, sigue diciendo que va a ser un sitio donde se van a debatir ideas.
Hay ideas, porque ni siquiera es un congreso para elegir ejecutiva ni nada. Es una conferencia política convocada expresamente con la intención de reflexionar muy seriamente sobre lo que está pasando en nuestro mundo, lo que le ha pasado a la izquierda, lo que le ha pasado al PSOE, lo que le pasa a España. Y yo creo que sobre ese contexto la ponencia y la discusión va a tener claramente objetivos ideológicos de renovación, de modernización, de propuesta política, pero no de nombres, sinceramente.
Bueno, pues por más que Jáuregui, como acaban de escuchar, diga que aquí no hay un debate sobre nombres y que es un debate sobre ideas, no, aquí lo que se está debatiendo, lo que ha calentado la conferencia política es el cuestionamiento del liderazgo de Rubalcaba, que está más cuestionado que nunca, y lo que en realidad más hace bullir la conferencia política es la discusión sobre cuándo van a ser las primarias y quién va a suceder o quién va a ser el próximo candidato a las elecciones. Hay gente que está presionando para que se hable de eso, para que se fije fecha de primarias, para que comience ya la sucesión. Eduardo Madina, Pachi López, Emiliano García Page, alcalde de Toledo, Carme Chacón. Rubalcaba está muy nervioso con esta presión que le están haciendo. Hasta Felipe González cuestionó esta semana su liderazgo, fue el jueves, en la presentación de su libro. Los expresidentes siguen presentando libros. Rubalcaba ha respondido a esta situación de cuestionamiento de su liderazgo diciendo cosas como que Carme Chacón es poco lista, o sea, que es tonta. Rubalcaba, que es un hombre frío, que llegue a esto significa que hay muchos nervios. Los que quieren elecciones primarias quieren convertir la conferencia política de este fin de semana en una especie de Suresnes, es lo que ha dicho Patxi López. Recordemos que Suresnes fue el gran congreso en el que se produjo un giro en el PSOE y los jóvenes sevillanos que vivían en España desplazaron a la dirección que vivía en el exilio. O sea que el nivel, digamos, de lucha por hacer un relevo dentro del PSOE está en la referencia más alta, por más que se empeñen en decirnos que lo que se van a debatir son ideas. La dirección del partido ante esta presión responde hablando de un PSOE más rojo y más morado. Lo de rojo lo entendemos. Lo de morado a lo mejor es que quieren un PSOE más republicano compitiendo con Izquierda Unida. Elena Valenciano.
Un PSOE más rojo, más morado y más verde.
Bueno, pues ya saben, esas son las definiciones de Elena Valenciano. Parece que en las últimas horas, de todas maneras, ha habido un poco de más tranquilidad en el Congreso, porque la Federación Socialista de Andalucía, que es la potente, Susana Díez al frente, parece que ha firmado un cierto acuerdo con Rubalcaba para que no haya excesiva lucha. Ya veremos qué pasa, porque esta cosa se apañan, pero luego estallan, porque es una auténtica olla a presión esa conferencia política. El pacto con Susana Díaz sería: yo no abro el melón, las primarias, dice Susana Díaz, y tú me dejas a mí, Rubalcaba, hablar de la cuestión de Cataluña. Ya saben que Susana Díaz está presionando mucho para que el PSOE se defina claramente en favor de la unidad de España, porque si no, claro, ¿qué le pasa a Susana Díaz, líder de los socialistas andaluces? Que pierde a su gente. A los andaluces cuéntale que su partido socialista es un partido que defiende el federalismo, no se sabe qué fórmula, para que Cataluña pueda votar. Claro, el votante socialista de Andalucía no lo acepta. Pero la ponencia sigue ahí, o sea, aunque sea una lucha de poder o sea una lucha por la sucesión, sigue habiendo un texto de ideas. Y cuando uno se lo lee, que nadie se lo está leyendo, la verdad es que no se percibe mucha renovación. Hay ideas buenas referidas a las listas electorales para abrirlas. Es interesante que se reconozca que el hecho religioso es un hecho público, pero en lo demás el PSOE cambia poco, es el PSOE de siempre, con sus mismas fijaciones. Por ejemplo, en la cuestión del estado del bienestar, ni un paso atrás, toda la culpa de la crisis del estado del bienestar se la echa a la derecha sin reconocer que en realidad ese estado del bienestar es insostenible y que hay que hacer una transición del estado del bienestar a la sociedad del bienestar. La izquierda inglesa, por ejemplo, la izquierda británica ya ha hecho un cambio, ya sabe reconocer que hay que modificar el sistema de estado de bienestar. Esta izquierda nuestra no hace ese cambio, y lo mismo le pasa con el tema de la laicidad. El PSOE sigue empeñado en no reconocer, según se lee en la ponencia de la conferencia política, que en realidad el fenómeno religioso en España tiene peso, y tiene peso porque mucha gente está vinculada a la Iglesia Católica. Pero ¿qué trabajo te cuesta reconocer eso? Pues nada, acaban defendiendo en esa ponencia política que en realidad en España todas las religiones son lo mismo. Pues no, aunque sea sociológicamente, tienes que tener en cuenta los datos de la realidad. La lectura del texto de la ponencia de la conferencia política muestra poca renovación. 6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias. Actualizamos información. Nos vamos a centrar para comenzar en lo que está sucediendo en Filipinas, porque el paso del tifón por la zona ha dejado muchos muertos. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Al menos un centenar de personas han fallecido en la isla filipina de Leyte a causa del impacto del fuerte tifón Yolanda que azota el centro del archipiélago. Más de un centenar de personas han resultado heridas y cerca de 800.000 han tenido que ser evacuadas de 38 ciudades.
En el transcurso de la interparlamentaria del PP, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el gobierno destinará 5.381 millones de euros para el pago de proveedores de ayuntamientos y comunidades. Cataluña será la que más reciba, con un total de 1.431 millones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advierte de que todavía no está cerrado un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear y que persisten flecos que quedan por resolver. La reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní continuará hoy en Ginebra.
Pagor Electrodomésticos solicitará la próxima semana el concurso de acreedores sin que haya decidido aún si salvará a Edesa, aunque según los trabajadores de la factoría de Basauré, el director general de la compañía, Sergio Treviño, les ha comunicado que la planta no es viable.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vinculado el fin de la ayuda financiera a España con la polémica generada después de que los bancos hayan propuesto al exdirector general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, como presidente de la patronal bancaria.
El Grupo Popular de las Cortes Valencianas ha presentado una proposición de ley para extinguir, disolver y liquidar Radio Televisión Valenciana, con la que se derogará la ley del Estatuto de RTVV, vigente desde julio de 2012, y se extinguirán los contratos de trabajo de toda la plantilla.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha insistido en que continuará en la búsqueda de la paz, aunque la orden del ejército es que se debe mantener la ofensiva contra los grupos al margen de la ley, así que se mantendrá la actual situación hasta que se firme algún acuerdo.
La rama siria de los hermanos musulmanes anunciará este martes la formación de un partido político de mayoría suní. Bajo el nombre de Partido Nacional Constitución y Libertad, los hermanos musulmanes sirios estarán liderados por Ali Sadreddine Bayanouni.
Vamos con la previsión meteorológica, porque seguimos instalados en una especie de veranillo de San Martín que se prolonga y se prolonga, veranillo de Todos los Santos. No sé si vamos a llegar con estas buenas temperaturas hasta Navidad. Juanma Rodríguez, ¿qué nos cuentas?
Pues para hoy sábado se prevén intervalos de vientos fuertes en el litoral cantábrico, noreste de Girona, desembocadura del Ebro y Canarias, predominio de cielos nubosos o muy nubosos en el extremo norte peninsular y en Baleares, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas en el noreste de Cataluña, Mallorca y Menorca. Posibles bancos de niebla matinales en el interior de la mitad oeste peninsular y de Cataluña. Tendremos temperaturas en general en ligero a moderado descenso en gran parte de la península y también en Baleares.
Muchas gracias, Juanma Rodríguez. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
18, 25, 28, 34 y 42. Soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
La noticia, siempre en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Todavía pasa en estos momentos por esta mesa de micrófonos de la cadena COPE. Se encuentra ya con nosotros el expresidente del gobierno, José María Aznar. Señor Aznar, muy buenos días.
Muy buenos días. Es un acto en el que estuve muy a gusto, muy feliz. Pero no puedo dar razón de las ausencias, porque los ausentes pues sabrán por qué estuvieron ausentes.
Ramón García.
El Supremo anula el indulto al conductor kamikaze de Valencia. El conductor había sido indultado por el gobierno.
Juan Pablo Colmenarejo.
Amparo Ribelles ha fallecido hoy a los 88 años de edad.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional acordó ayer la excarcelación de Nueve Tarras sin esperar al Supremo, a que el Supremo se pronunciase sobre cómo aplicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto a la doctrina Parot. Históricos de ETA como Domingo Toitiño e Isidro María Garaldes están siendo excarcelados. Patricia Rossetti.
Por la mínima y sin esperar al Tribunal Supremo, que se reúne el próximo martes, 9 magistrados a 8 y 9 etarras a la calle. El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, rompió el empate al votar el último. Se han aplicado los mismos criterios que en el caso de Inés del Río. Tienen idénticas circunstancias a la etarra escarcelada por orden de Estrasburgo. La mayoría de los magistrados, 9, consideran que los 9 terroristas deben ser puestos en libertad porque ya se licencian definitivamente, incluso aplicando la doctrina Parot desde 2006, tal como pedía la Fiscalía. A partir de esa fecha, según el criterio fiscal, no tiene carácter retroactivo, pero la Sala no ha entrado a valorar jurídicamente esa interpretación. Corresponde al Tribunal Supremo. Entre los 9 terroristas se encuentra el sanguinario Domingo Troitiño, uno de los responsables de la matanza de Hipercor. Con estos 9, son ya 11 los etarras que salen a la calle.
Aznar estuvo aquí ayer en la COPE. Su intervención fue crítica con el actual gobierno de Rajoy y criticó sobre todo la política antiterrorista. Ricardo Rodríguez.
José María Aznar se erigió en la mañana de la COPE en el altavoz de los millones de votantes del Partido Popular inquietos, según él, con las políticas de Mariano Rajoy. El expresidente apuntó incluso a un seguidismo de su sucesor con la hoja de ruta de José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista.
Los hechos indican que existe un mantenimiento de una situación que, en mi opinión, no produce unas consecuencias deseables.
¿No le gusta?
No, no me gusta.
Y Aznar lamentó sus consecuencias.
¿Por qué Ortega Lara está fuera del PP y Bolinaga está en la calle? ¿Por qué ahora tenemos que vivir una sensación en virtud del cual lo que hemos ganado da la sensación que se pierde?
Lo tuvo igual de claro sobre cómo actuar ante el órdago separatista catalán.
Hay que afrontarlo, hay que contenerlo y hay que ganarlo. Yendo a la primera legislatura que yo presidí, tuvimos un desafío en el País Vasco. Ahí se sabe perfectamente cómo se actuó y cómo se hizo.
José María Aznar también reclamó posiciones claras en otros ámbitos como el económico para evitar más confusiones.
El gobierno dice que no hay ruptura después de lo que afirmó Aznar en estos micrófonos.
Soraya Sáenz de Santamaría achacó a problemas de agenda el ostracismo al que fue sometido José María Aznar por parte del gobierno y negó una ruptura. Es más, la vicepresidenta dijo respetar y mucho sus opiniones.
Que no hay ninguna ruptura. Este gobierno respeta y mucho a todos los presidentes del gobierno y muy especialmente al presidente Aznar.
Una y otra vez buscó rebajar la tensión con el expresidente.
Muchos de los que trabajaron en su equipo están en el equipo de este gobierno.
Eludió el choque con Aznar, pero contestó a la crítica más dura que dejó a su paso por la mañana de la COPE. Sáenz de Santamaría defendió un único fin en la política antiterrorista del Ejecutivo.
Ni negocia ni negociará con ETA y para nosotros los terroristas solo tienen un fin, que es disolverse incondicionalmente.
La número dos excusó su ausencia en la puesta de largo de las memorias del expresidente por tener que encargarse de cerrar los contenidos de la cita semanal del gabinete y, dada la circunstancia, envió en representación al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Eso es lo que dijo ayer el gobierno. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular afirmó en la reunión interparlamentaria que está celebrando en Córdoba que hay que mirar hacia el futuro. María Daván.
El eco de las palabras de Aznar llegaba hasta Córdoba. Los dirigentes del PP justificaban su ausencia en la presentación del libro de memorias del expresidente. María Dolores de Cospedal apuntaba en su discurso que el partido es el que era, un partido que defiende la cohesión de España, que mira al futuro y que hace reformas.
Y por eso no somos un partido de sectarismos, ni de divisiones, ni de separaciones. Somos un partido que quiere incluir a todo el mundo en este gran proyecto nacional, que es España. Y por eso hablamos de cohesión, porque nuestro partido no deja a nadie atrás. Nuestro partido piensa en todos.
Por si había dudas de qué opinan en el PP de su actual presidente, el portavoz del Senado lo dejaba claro. Es el gran líder de Europa, decía José Manuel Barreiro. Por eso, un presidente autonómico preguntado por Aznar respondía: a mí a quien me gusta oír es a Mariano Rajoy.
Esta mañana en la conferencia política del PSOE interviene la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, que en los últimos tiempos se ha mostrado muy distante con Ferraz. Parece que ha habido en las últimas horas un cierto acuerdo con Rubalcaba. Susana Díez consigue que se hable del modelo territorial de España, algo que en principio estaba vetado, y Rubalcaba no va a tener, al menos por lo que a Susana Díez se refiere, presión para hablar de la fecha de las primarias. Susana Moneo.
El plato fuerte de esta mañana es sin duda la intervención de Susana Díaz. Relaciones frías con Ferraz, que viene dispuesta a hablar de todo. También de liderazgo, pero sobre todo de modelo territorial. La presidenta andaluza, que dirige la federación más poderosa del PSOE, tiene foco fijo en esta conferencia. En dos horas comenzarán a llegar los líderes. Algunos de ellos han pedido primarias cuanto antes y cuestionan el liderazgo de Rubalcaba. Ayer Elena Valenciano hablaba de libertad.
Que es un espacio que tiene que ser de libertad, donde no hay absolutamente ninguna cortapisa. Aquí se puede hablar de todo y todos pueden hablar de todo.
Marcaba como objetivo principal, sin embargo, el debate de ideas y también el giro a la izquierda.
Un PSOE más rojo, más morado y más verde.
Y para esa conexión los socialistas anuncian especialmente varias propuestas. Pedir por ley que los ciudadanos en situación de pobreza no se les corte la luz, el gas o el agua y que no paguen impuestos los parados, pensionistas y trabajadores con hijos con rentas inferiores a 16.000 euros.
Se olviden de tener que pagar Hacienda. Es una propuesta revolucionaria, radical, progresiva, progresista.
Y además también una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Después del Consejo de Ministros ayer se habló de economía. Luis de Guindos, el ministro de Economía, dijo que el fin del rescate ya está cerca, muy cerca. El gobierno ha identificado el fin del rescate bancario. El gobierno además ha identificado unas 2.700 normas que afectan a 29 sectores económicos que contienen trabas para la unidad de mercado. Pero hasta el primer semestre del año que viene, el Ejecutivo no se va a meter con el asunto. Esto hace evidente que todavía queda mucho por reformar. Belén Miguel.
El ministro de Economía salía ayer a vendernos las bondades del plan de racionalización normativa, que no es otra cosa que la simplificación de leyes que entorpecen la actividad económica. Luis de Guindos explicaba que se han identificado 6.500 normas con impacto en la unidad de mercado, de las que más de la mitad son especialmente nocivas y se van a derogar si son estatales o modificar si son autonómicas. De Guindos aprovechaba para avanzar que el próximo jueves Bruselas dará por finalizado el rescate del sector financiero español.
La culminación de ese programa es una buena noticia para la economía española, ha ayudado a bajar todas las tensiones financieras y después ha introducido muchísima transparencia y mejoras importantes en el ámbito del gobierno corporativo. Y por lo tanto, yo creo que es una buena noticia para la economía española, es una buena noticia para Europa y es una buena noticia para la banca española que efectivamente este programa se culmine.
Y en este contexto, él marcaba la próxima modificación de la ley de incompatibilidades al tiempo que rechazaba que el gobierno esté vetando a José María Roldán, hasta hace nada director de regulación del Banco de España y actual candidato de los grandes bancos para presidir la patronal del sector.
El proyecto de ley con el que se va a cerrar la televisión autonómica valenciana ya está en las cortes de esa comunidad autónoma. Vicente Ordaz.
El reloj para llevar a negro la señal de Radio Televisión Valenciana se ha puesto en marcha. Ayer, y pasadas las 2 de la tarde, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes presentaba para su registro la proposición de ley que permitirá el cierre del ente autonómico. Esta ley deberá ser aprobada en pleno ordinario por la Cámara, algo que ocurrirá antes de finalizar el presente mes de noviembre. Con esa ley ya vigente, se puede proceder a la extinción de los contratos y, por tanto, a la liquidación de la sociedad. Mientras tanto, el Consejo también anunciaba que no descarta presentar acciones legales contra la que fuera su directora general, Rosa Vidal, a la que se considera máxima responsable del fallo que provocó la nulidad del expediente de regulación de empleo que obligaba a la readmisión de los más de 1.000 trabajadores que fueron despedidos en este proceso.
Ayer en Wall Street los buenos datos de empleo provocaron un nuevo récord. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido una montaña rusa en la bolsa. Los altibajos han sido constantes. Los mercados reaccionaron con enorme volatilidad después de la decisión del Banco Central Europeo de reducir el precio del dinero. La bolsa se disparó primero hasta los 10.000 puntos para luego sumirse de nuevo en las dudas. Los inversores entienden que quizá la economía esté más débil de lo que se pensaba. Además, curiosamente, las dudas aumentaron tras conocerse buenos datos de empleo y de crecimiento económico en Estados Unidos. Parece que crecen las probabilidades de que la Reserva Federal reduzca pronto sus medidas de estímulo económico. En los demás mercados, el euro se ha depreciado, ha bajado rápidamente de 1,35 a menos de 1,34 dólares. Por su parte, la prima de riesgo de España se ha mantenido entre 230 y 240 puntos básicos. En el capítulo empresarial han publicado resultados algunos de los pesos pesados del mercado. El beneficio de Repsol se ha reducido en los 9 primeros meses del año un 17% hasta 1.410 millones de euros. Por su parte, el beneficio de Telefónica se ha contraído un 9%. Ha ganado 3.141 millones de euros. Es algo más de lo que se esperaba. Además, Telefónica ha reducido su endeudamiento, ha reiterado sus previsiones para el año y ha confirmado su programa de reparto de dividendos.
Por aquí está ya José Luis Restán, que primero nos va a contar cuál ha sido la posición editorial de esta casa y luego nos ayudará a desglosar la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial aclarando qué significa el documento que el Papa ha enviado a los obispos de todo el mundo como preparación del sínodo sobre la familia, que algunos medios han presentado como un referéndum universal sobre los contenidos de la moral cristiana. La crisis social y espiritual de la familia es un auténtico desafío pastoral que interpela a la misión de la Iglesia, y el documento quiere ayudar a definir las mejores respuestas. Pero la manipulación de algunos medios es evidente. Por ejemplo, en el texto no se pregunta a los llamados católicos de base qué es lo que opinan sobre la Humanae Vitae, sino que se da por sentada la doctrina pontificia y se pregunta acerca del grado en que es conocida y del modo en que puede ser mejor llevada a la práctica. Esta semana nos hemos ocupado también de la violencia contra las mujeres a cuenta del congreso organizado por la Comunidad de Madrid. El maltrato a la mujer, lejos de haber sido erradicado después de tantas campañas, parece encontrar un terreno propicio en algunas constantes de nuestra cultura actual, aunque esto suponga una paradoja. El relativismo y el nihilismo son fuente de violencia y ya es hora de empezar a decirlo alto y claro. Es hora de abandonar tópicos ideológicos y de abordar esta lacra desde su raíz. Y se celebra desde ayer la conferencia política del PSOE con la propuesta de reformar la Constitución para incluir, entre otras cosas, el derecho al aborto. Esta pretensión refleja una izquierda reducida a la agresión contra la tradición humanista de raíz cristiana. Además, quebraría más aún el consenso básico de nuestra sociedad en un tema crucial. Esperemos que el PP mire más allá de los datos económicos, sea coherente con su programa y presente de manera inmediata una reforma profunda de la actual legislación del aborto, de modo que la vida de los más débiles sea adecuadamente tutelada por nuestras leyes. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Nosotros las estamos contando desde hace media hora. La Audiencia Nacional ha ordenado la excarcelación de 9 etarras, entre los que está Domingo Troitiño, el responsable de la matanza de Hipercor en Barcelona a finales de los años 80, matanza que se llevó por delante la vida de más de 20 personas. La Audiencia Nacional no ha querido esperar a que se pronunciase el Supremo sobre cómo aplicar la sentencia de Estrasburgo, el fallo sobre la doctrina Parot. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, estuvo aquí ayer en la cadena COPE y criticó la política antiterrorista del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde Moncloa respondieron asegurando que no hay ningún tipo de ruptura. Conferencia política del Partido Socialista. Un grupo de líderes socialistas están empujando para que se adelante la fecha de las primarias y reclaman que haya una sucesión ya en el liderazgo del PSOE. Quieren que haya cuanto antes un candidato para las próximas elecciones. Hoy, intervención en esa conferencia política de Susana Díez, la presidenta de la Junta de Andalucía, que representa a la federación socialista más potente. Parece que a última hora ha habido un cierto acuerdo entre Rubalcaba y Susana Díez, hasta ahora enfrentados. La líder de los socialistas andaluces está dispuesta a no presionar para que se hable de fechas de primarias siempre y cuando Rubalcaba introduzca en el debate de estos dos días, en la conferencia política, la cuestión del modelo territorial, de la que no se iba a hablar en principio en la conferencia política. La Federación Andaluza quiere un PSOE menos ambiguo en la cuestión de la secesión catalana. 6:32, 5:32, estamos pendientes de lo que sucede en Filipinas. A lo largo de la madrugada nos han ido llegando noticias sobre los efectos devastadores que ha tenido el paso de un tifón en ese país. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Al menos un centenar de personas han fallecido en la isla filipina de Leyte a causa del impacto del fuerte tifón Yolanda que azota al centro del archipiélago. Más de un centenar de personas han resultado heridas y cerca de 800.000 han tenido que ser evacuadas de 38 ciudades.
En el transcurso de la interparlamentaria del PP, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el gobierno destinará 5.381 millones de euros para el pago de proveedores de ayuntamientos y comunidades. Cataluña será la que más reciba, con un total de 1.431 millones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advierte de que todavía no está cerrado un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear y que persisten flecos que quedan por resolver. La reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní continuará hoy en Ginebra.
Fagor Electrodomésticos solicitará la próxima semana el concurso de acreedores sin que haya decidido aún si salvará a Edesa, aunque según los trabajadores de la factoría de Basauri, el director general de la compañía, Sergio Treviño, les ha comunicado que la planta no es viable.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vinculado el fin de la ayuda financiera a España con la polémica generada después de que los bancos hayan propuesto al exdirector general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, como presidente de la patronal bancaria.
El Grupo Popular de las Cortes Valencianas ha presentado una proposición de ley para extinguir, disolver y liquidar Radio Televisión Valenciana, con la que se derogará la ley del estatuto de RTVV vigente desde julio de 2012 y se extinguirán los contratos de trabajo de toda la plantilla.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha insistido en que continuará en la búsqueda de la paz, aunque la orden al ejército es que se debe mantener la ofensiva contra los grupos al margen de la ley, así que se mantendrá la actual situación hasta que se firme algún acuerdo.
Y la rama siria de los hermanos musulmanes anunciará este martes la formación de un partido político de mayoría suní. Bajo el nombre de Partido Nacional Constitución y Libertad, los hermanos musulmanes sirios estarán liderados por Ali Sadreddine Bayanouni.
Enseguida les contamos con detalle qué es lo que está sucediendo en Ginebra, cómo van esas negociaciones con Irán. Antes tenemos por aquí a José Luis Restán, que se ha quedado con nosotros para darnos las claves de la actualidad religiosa de la semana.
Te contamos la noticia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a la etarra al tumbar la doctrina parota.
Te explicamos la noticia.
Presente con nosotros Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
El fallo es definitivo, no admite recursos.
Sus consecuencias, las reacciones.
Esperamos que no acate esta sentencia de Estrasburgo.
Según una encuesta de NC Report, casi el 83% de los españoles apoya la doctrina parota.
Estás en COPE, bienvenido.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán está por aquí de nuevo para aclararnos, comentarnos, analizarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Una actualidad religiosa que ha estado marcada por la presentación del Sínodo de la Familia. Se han dado algunas líneas generales. Luego nos dirás esto que, según algunos medios, es una gran encuesta sobre temas difíciles, como son el divorcio, como son otras cuestiones espinosas. Pero, ¿qué se puede decir de esa presentación del Sínodo de la Familia? ¿Qué ejes se ven ya en el trabajo que se va a hacer?
Bueno, vamos a ver lo que se han presentado, los contenidos fundamentales de este sínodo, que recordemos que va a ser en octubre de 2014.
Sí, sí, sí.
Su primera
Estamos
etapa.
Estamos a un año
vista. Es una modalidad nueva que el Papa quiere establecer. Parece que va a tener dos etapas. Esta tendría carácter de sínodo extraordinario. Con eso se está mandando un mensaje. Es decir, el pontificado de Francisco identifica la erosión de la vida familiar y de la familia cristiana, de la conciencia que tiene la familia cristiana de su propio ser, de su propia naturaleza y de la dificultad que experimentan hoy, incluso en el ámbito de las personas que se reconocen cordialmente pertenecientes a la Iglesia, pues de vivir la propuesta, el ideal y la propuesta integral de lo que significa la familia, ¿no? Esto es un dato que el Papa Francisco ha dejado claro en varias intervenciones y lo ha dejado claro lanzando un sínodo extraordinario sobre esta temática. Entonces, esta es la cuestión fundamental. Y aquí entra en juego la famosa historia que tú mencionabas.
Sí. Es decir, vamos con algunos medios han presentado, por si alguien no lo conoce, que han presentado la consulta que ha enviado la Santa Sede a las conferencias episcopales como si fuese una macroencuesta en la que se le va a pedir a los católicos su opinión sobre el divorcio, la situación de los divorciados y otras cuestiones referidas a la vida familiar.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el método de la consulta es un método absolutamente arraigado y tradicional en la vida de la Iglesia. Luego las consultas pueden ser más amplias, menos amplias, más específicas, se pueden llevar de una manera o de otra, pero el método de la consulta siempre ha estado presente en la vida de la Iglesia. Y además el sínodo, que por su naturaleza significa caminar juntos, es una idea de que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reflexionan juntos, profundizan juntos, con Pedro y bajo Pedro, evidentemente, pues tiene todavía más sentido. Entonces, siempre, para elaborar el documento de partida de ese sínodo, que van a discutir los obispos que vayan a Roma en octubre del año que viene, se ha lanzado un documento a los episcopados. ¿Cuál es la novedad? Que en este caso, un documento como punto de partida para el diálogo, para que cada
trabajo
uno aporte.
Previo, ¿no?
Trabajo previo. Con eso se hace luego lo que llaman el instrumentum laboris, el instrumento de trabajo con el que van a iniciar sus debates en el sínodo. En este caso va acompañado, tiene una especie de adenda al final, en forma de cuestionario sobre una serie, efectivamente, de situaciones candentes para lo que yo decía antes, para la propuesta digamos, de la vida familiar en todos sus aspectos, de la afectividad, de las relaciones sexuales, de la transmisión de la vida, de la cuestión del divorcio, del aborto, de las relaciones homosexuales, etcétera. Algunos lo han interpretado como si fuese una especie de referéndum universal que realiza el Papa para, en función de que se tabulan las respuestas, sí, y en función de lo que la mayoría de la gente diga, pues la Iglesia modulará su magisterio
de,
moral, ¿no?
Sí, sería un magisterio demoscópico.
Sí, un magisterio demoscópico, que además no se sabe muy bien qué demoscopia sería, porque cada conferencia episcopal decidirá de qué modo hace llegar, pues diríamos, a la base de las parroquias, de las comunidades, de los
movimientos. Ya nos parecía que no era esto, ya nos parecía.
Lo que sí es, y tampoco hay que tenerle ningún miedo, porque es que es curioso, hay gente que está encantadísima y hay gente que está asustadísima, y a mí me parece que ni el encanto tiene ninguna razón en este caso, ni el miedo y la irritación tampoco. Es una consulta porque es evidente que estas cuestiones ahora mismo suponen una herida abierta en el cuerpo eclesial, porque muchas veces no se entiende la propuesta de la Iglesia. La Humanae Vitae es un caso clarísimo. Uh-huh. El documento que se ha enviado da por sentada la doctrina de la Humanae Vitae, pero sí pregunta cómo se entiende, cómo se vive, con qué dificultades, qué grado de arraigo tiene, qué tipo de iniciativas se han tomado en las comunidades cristianas para acompañar a las parejas, a los esposos, a los novios, en un camino que puede resultar arduo, pero que también la Iglesia piensa que es liberador frente a tantos ídolos, ¿no?, que hoy existen en este mundo de la sexualidad y de la afectividad. Esta es la cuestión, tener un mapa, un diagnóstico claro, cómo está la situación, cómo está la cultura contemporánea en la que viven hoy los cristianos sobre estas cuestiones que han sido cambiantes y donde las legislaciones, sobre todo en países europeos, España es un buen ejemplo, pues han sido demoledoras. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está incidiendo en la vida de las comunidades cristianas, en la vida de las personas? Y por lo tanto también, siguiendo esa imagen que tanto le gusta al Papa Francisco de que la Iglesia es como un hospital de campaña, pues mira, en el campo de la afectividad, de la sexualidad, sí, es un campo donde se ve muy bien.
Entonces, hay especial necesidad de hospitalización.
Claro, ¿cómo curar? ¿Cómo salir al paso? ¿Cómo abrazar? Que no significa, como hacía Jesús en el Evangelio, que no significa disminuir una coma. Por cierto, Jesús en el Evangelio lo que hace, y ya lo vimos en el tema, por ejemplo, del divorcio y de la unidad del matrimonio, es volver al origen. Volver al origen que Moisés había cedido porque había observado lo que observamos también nosotros, la dificultad de vivir esa propuesta. Jesús dice, no se trata de quitar la altura de la propuesta, que corresponde además a lo que verdaderamente desea el corazón del hombre, a lo que es bueno para el hombre, sino de qué lo hace posible, de qué manera acompañarlo, de qué manera curar las heridas, de qué manera sostener a la gente en este camino. Bueno, pues de eso es de lo que se trata.
Un último minuto, José Luis, porque estamos en plena conferencia política del PSOE. Dentro de la ponencia de la conferencia política se menciona la cuestión de la laicidad. Parece que el PSOE sigue siendo un poco laicista, al menos por lo que dice sobre sus acuerdos Iglesia-Estado, que pide denunciarlos, cambio del modelo de financiación. No se ve en el PSOE mucho cambio, ¿no? En este tema, digo.
No se ve ningún cambio. Es más, hubo algún atisbo de cambio. Sí. Lo encarnó, por ejemplo, Ramón Jáuregui.
Sí, que ahora es el que lidera el asunto.
Exactamente. Y realmente lo que se ve es que el PSOE vuelve a sus demonios familiares. No se mira en el espejo de dos partidos socialdemócratas europeos precisamente en este tema. Tiende a una comprensión de lo que es el hecho religioso pues en el ámbito privado. Es verdad que se concede en el texto que tiene una dimensión pública, el hecho religioso, pero luego es como algo que es contradicho, ¿no? Y luego no se reconoce el dato de hecho de que la sociedad española está marcada por la tradición católica, y hay una presencia católica significativa con la cual yo creo que cualquier administración, desde un punto de vista totalmente laico y confesional, pues debe hacer las cuentas para bien. Yo creo que eso es...
A partir de las 8 vamos a preguntarle a Emiliano García Page, que es uno de los líderes en este momento más señalados del PSOE, ¿qué piensa de esto? Porque de esto se habla poco. Gracias, José Luis, por estar con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:43, 5:43, miramos fuera de nuestras fronteras a ver qué sucede en los puntos más calientes del planeta. Ayer concluyó en Ginebra el segundo día de negociaciones entre las potencias occidentales e Irán para poder aplazar, si no paralizar, el programa nuclear de ese país. Parece que el acuerdo está cerca, pero todavía no se ha producido. Irán reclama a cambio de detener su programa nuclear Cesiones. Asunción Serena.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, viaja hoy a Ginebra para participar en las negociaciones sobre la cuestión nuclear de Irán. John Kerry, que estaba ayer de gira por Oriente Medio para recabar apoyos sobre este tema, al recibir la invitación de Catherine Ashton, la jefa de la diplomacia europea que preside las negociaciones, decidió interrumpir su gira y viajar a Ginebra. Hicieron lo mismo los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido, que cancelaron de inmediato sus agendas. Desataron así los rumores sobre la inminencia de un acuerdo, tal y como había avanzado su homólogo iraní Javad Zarif al pasado martes. Sin embargo, Kerry moderó las expectativas a su llegada a Ginebra. Quiero enfatizar que todavía hay distintos temas importantes sobre la mesa sin resolver y hay que tratarlos correctamente. Sin embargo, desde Israel, Benjamin Netanyahu dijo que rechaza este acuerdo y que harán todo lo necesario para garantizar la seguridad de su país.
Obama está muy implicado en estas negociaciones. El presidente de Estados Unidos necesita un acuerdo sobre Irán para revalorizar su figura. Intenta tranquilizar, por otra parte, Obama a Israel, que se ha puesto nervioso con estas negociaciones. Juan Fierro, Washington.
El presidente Obama conversaba telefónicamente anoche con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para comunicarle las últimas novedades de las negociaciones que están teniendo lugar en Ginebra sobre el programa nuclear iraní. Obama volvía a expresar a Netanyahu su compromiso para evitar que el régimen de Teherán obtenga armas nucleares. La conversación telefónica llegaba tras las críticas lanzadas por Israel sobre el proceso negociador en Ginebra. Un portavoz de la Casa Blanca afirmaba previamente que en estos momentos cualquier crítica a las negociaciones era prematura. El secretario de Estado, John Kerry, hacía una escala en Ginebra en su viaje de regreso de Tel Aviv a Washington ante la posibilidad de ese acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Estados Unidos está dispuesto a levantar algunas de las sanciones económicas a Irán si el régimen de Teherán frena su programa nuclear y permite nuevas y más extensas inspecciones de sus instalaciones.
Israel ya ha dicho que no se sentirá vinculado por un posible acuerdo en Ginebra sobre el programa nuclear de Irán. Palestina ha culpado a Israel de estar detrás de la muerte por envenenamiento con polonio radiactivo del expresidente palestino Yasser Arafat. Daniel Blumenthal.
Hay más dudas que confirmaciones y quizás así quedará registrado en los anales de la historia. La viuda del expresidente palestino Yasser Arafat dice haber recibido de los forenses suizos los resultados de las pruebas realizadas a los restos de su marido y que confirman que el raíz palestino fue asesinado con polonio 210 radioactivo. Estamos revelando un verdadero crimen, un asesinato político, declaró su Arafat en París, aunque se abstuvo de hacer acusaciones directas respecto a los responsables por el crimen. Los expertos del Hospital Universitario de Lausanne tomaron las muestras en noviembre del año pasado de la tumba de Arafat, en Ramala. Pero el doctor Ehud Neeman, experto israelí en radiación, dice que 8 años después de la muerte no es posible que residuos de polonio queden en un cadáver y que no es posible detectarlos aún en los laboratorios más sofisticados. Más aún, expertos de Rusia que tomaron también muestras del cuerpo del fallecido dirigente dijeron ya el mes pasado que no habían hallado residuos de materiales radioactivos.
El presidente francés François Hollande ha asegurado que no va a sacrificar el modelo social de su país después de que la agencia Standard & Poor's le haya quitado la triple A. Asunción Serena, París.
Apenas unas horas después de conocer la decisión de Standard & Poor's de revisar a la baja la nota de Francia, que queda en doble A, porque pone en duda la capacidad del gobierno para llevar a cabo nuevas reformas y reducir los gastos, François Hollande, que se reunía con los representantes de las grandes organizaciones económicas internacionales, precisó que él mantiene su rumbo y que las reformas que realizan son las adecuadas para asegurar la credibilidad de Francia. Su primer ministro, Jean-Marc Ayrault, indicó que basta observar cómo colocan la deuda en los mercados. Esas reformas van a producir sus efectos, pero necesitan un tiempo. Basta mirar la firma de Francia. Si fuera tan mal, cuando vende deuda como todos los países sobre los mercados, si vendiera a tipos enormes, se podría decir que Francia va mal. Pero nunca habíamos colocado a tipos tan bajos. También ha reaccionado el ministro de Economía, Pierre Moscovici, que ha calificado de exagerada la decisión de Standard & Poor's, mientras que su compañero de gobierno, Arnaud Montebourg, ha dicho que las agencias de notación no tienen ninguna credibilidad.
En Portugal, éxito de la protesta de los funcionarios. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La huelga general de ayer de la función pública lusa, la tercera desde que Portugal fue rescatado en 2011, convocada por todos los sindicatos para protestar contra los recortes por tercer año consecutivo en sueldos, que oscilan entre un 2,5 y un 12%, y el aumento de la jornada laboral a 40 horas semanales, contó con una gran adhesión, entre un 70 y un 100% según los sindicatos, a falta de datos oficiales, alcanzándose un 100% en los servicios de recogida de basura, entre un 70 y un 100% en hospitales, ambulatorios, servicios de atención al público municipales y estatales, tribunales y administraciones de justicia, y entre un 50 y un 100% de seguimiento en escuelas, institutos, universidades, museos y consulados. Además, los próximos días continuarán los parones en los servicios de transportes urbanos de Lisboa y Oporto.
Y en Berlín se recuerda la noche de los cristales rotos. Se cumplen 75 años de una de las noches más trágicas de la historia alemana. La persecución de judíos es el preámbulo, fue el preámbulo del holocausto de la Shoah. Berlín, Rosalía Sánchez.
Una noticia en la radio en la que se narraba que un judío había matado en Londres a un diplomático alemán encendió hoy hace 75 años la mecha de la violencia antisemita en Alemania. En un movimiento orquestado por los nazis, unas 300 sinagogas fueron incendiadas y miles de comercios y viviendas de judíos fueron destrozados. Esa noche murieron 90 personas y otras 30.000 fueron detenidas y enviadas paulatinamente a campos de concentración. Solo 7 años después habrían perdido la vida 6 millones de judíos. La canciller Merkel ha declarado que con aquellos acontecimientos Alemania tocó fondo y el país se deshace hoy en gestos conmemorativos en memoria de las víctimas. Además de los solemnes actos oficiales, centrados esta tarde en Eberswalde, destacan numerosas iniciativas ciudadanas espontáneas, como el centenar de tiendas del centro de Berlín que han roto los cristales de sus escaparates en señal de memoria y duelo, o las patrullas de berlineses que saldrán hoy a limpiar simbólicamente esas losetas doradas que en cada calle de la capital alemana recuerdan con nombre y apellidos a las víctimas de aquella noche de barbarie.
Un comisario europeo de comercio pasará por los tribunales acusado de fraude fiscal. La Administración Fiscal de Bélgica le ha impuesto una sanción de 900.000 euros. Bruselas, Miguel Sánchez.
El escándalo llega en el peor momento posible, un año en el que la Comisión ha planteado la lucha contra el fraude fiscal como uno de sus objetivos principales. Eso es quizá, por tanto, lo que más llama la atención en una reacción tan timorata por parte de Bruselas. Para la Comisión, que la Hacienda belga lleve a juicio al comisario de Comercio, al que reclama casi 1 millón de euros por evasión de impuestos, es algo que tiene que ver con su vida privada. Es un asunto privado sobre una cuestión familiar, previa a su condición de comisario, que no tiene ningún efecto en su ejercicio en el cargo. Esa respuesta por parte de Pierre Enquilde, portavoz de Durao Barroso, es la que ha repetido durante los casi 3/4 de hora que ha durado la rueda de prensa centrada en el presunto defraudador. Enquilde se ha limitado al discurso oficial. Hay que respetar la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia va a permitir al comisario tomar decisiones la semana que viene que afectan de lleno al gobierno belga, un gobierno que le lleva a juicio. Para la comisión, sin embargo, el proceso no interfiere en sus funciones.
Pues ya ven, el comisario europeo de comercio bajo la lupa por el fraude fiscal. Chile ha decretado la alerta sanitaria en la ciudad de Valparaíso después de que se hayan acumulado miles de toneladas de desperdicios en sus calles por una huelga. Ernesto Coco.
A 3 semanas de la huelga que llevan adelante los trabajadores chilenos de la recolección de basura, el ministro de Salud ha decretado el alerta sanitario de momento en Valparaíso, ubicada a unos 130 kilómetros al noroeste de Santiago, sobre la costa del Pacífico. El decreto firmado por el ministro Jaime Mañalich otorga amplias atribuciones para resolver el conflicto e incluye medidas como la suspensión de clases, la apertura de vertederos, reforzar la flota de camiones recolectores, realizar un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y garantizar la llegada de agua potable a los campamentos. Los varios cientos de toneladas de basura acumulada se han convertido en verdaderos focos de infección que ponen en riesgo la salud de la población, por lo que el alerta sanitario tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Aunque no obstante, se puede poner término en cualquier momento de acuerdo a la evolución de esta situación. En el caso de Valparaíso, el servicio de aseo y recolección de residuos es prestado en su totalidad por funcionarios municipales, quienes iniciaron una paralización total de sus actividades a nivel nacional el pasado 16 de octubre.
Un vídeo grabado con un teléfono móvil ha recogido el asesinato de Rafael Arellano Félix, hermano mayor de la familia que durante años encabezó el cártel de la droga de Tijuana, México. Jacobo García.
Esta semana se difundió el vídeo del asesinato del mayor de los Arellano Félix, Rafael, justo en el momento en que un hombre disfrazado de payaso se acercaba al hermano de los famosos narcotraficantes y le disparaba 4 veces. Mientras la orquesta toca, primero suena un disparo y pocos se percatan, la música sigue sonando. Luego siguen 3 disparos más y comienza el pánico. Este es el momento.
Por señas.
El mayor de los hermanos Arellano Félix no tenía cuentas pendientes con la justicia, ni estaba acusado de nada. Sin embargo, se había cambiado la identidad. En la misma fiesta donde fue el asesinato, estaban el exfutbolista de la selección nacional, Jared Borghetti, así como el boxeador Omar Chávez, hijo del púgil mexicano Julio César Chávez, animaba la velada, la famosa banda El Recodo.
China estudia reformas económicas de profundidad. El Partido Comunista va a debatirlas en las próximas horas a puerta cerrada. Pekín, Pablo Méndez.
En su tercer pleno desde su renovación en noviembre del año pasado, el Comité Central del Partido Comunista de China se reúne desde hoy hasta el martes para seguir abriendo el país en lo económico, pero no en lo político. El objetivo es liberalizar la economía, controlada todavía por monopolios estatales, para darle más peso en el mercado a las empresas privadas. Liderada por el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, el ala reformista del régimen quiere cambiar el modelo de crecimiento económico, basado en exportaciones e inversiones públicas, para fomentar el consumo y la iniciativa privada. Pero antes debe vencer las reticencias de la ala del partido, que teme perder sus poderosos monopolios estatales. Precedidas por la apertura en septiembre de una zona de libre comercio en Shanghai, las reformas apuntan al sector bancario y los servicios. La elección de un tercer pleno del partido para lanzar estas reformas no es casual. En 1978, Deng Xiaoping ordenó durante un tercer pleno la apertura de la entonces humilde China comunista al capitalismo. Y en 1993, el primer ministro Ru Yongji utilizó el mismo cónclave para liberalizar numerosas empresas estatales que se vieron obligadas a competir en el mercado. Aunque muchas de ellas acabaron cerrando y despidiendo a millones de trabajadores, esa reforma sentó las bases del milagro económico chino.
¿Qué pasa en la conferencia política del PSOE? Te lo cuento y te lo explico este sábado en el fin de semana. Y además te doy consejos para ahorrar y organizar el presupuesto doméstico.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Schlichting.
Sábado y domingo a partir de las 10.
COPE. Estar informado.
María resbaló en la bañera y se fracturó la muñeca al apoyarse.
Y podía haber sido más grave. Muchas personas se rompen la cadera. Cambia ella la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex y evita riesgos en 6 horas y sin obras.
Elige la protección de la calidad Antidex, recomendada por traumatólogos y geriatras. 902 43 11 11 o antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:56, 5:56 en las Islas Canarias, de la mano de Gloria López Navas, vamos a echarle un vistazo a la prensa de hoy, que casi toda ella en sus portadas señala la decisión de la Audiencia Nacional. El País, sin embargo, opta por no abrir con esta cuestión. Gloria, cuéntanos.
Así es, en el ABC, casi monográfico de su portada, la imagen es para uno de los momentos de ese trágico atentado de Hipercor y el titular, el fin de la doctrina Parot, libera ahora al asesino de Hipercor. Los 9 etarras excarcelados ayer suman ya 39 asesinatos. También en portada, entrevista con el presidente de la Comunidad Valenciana, con Alberto Fabra. Otros no cierran la televisión porque reciben más del Estado, es el titular que destacan en esa primera página, y ya en páginas interiores dice que el cierre de la televisión valenciana debe abrir un amplio debate en otras comunidades. Sabe que ningún presidente autonómico le ha reprochado el precedente que se ha podido haber sentado en esta ocasión, y que es curioso ver ahora cómo gritan muchos que ni veían la televisión valenciana o que directamente pedían su liquidación, recuerda.
Portada de La Razón, también dedicada a la decisión de la Audiencia Nacional.
En este caso contraponen una imagen de una víctima de Hipercor, de Rosa Peláez, que dice que si se encontrara con Truitiño por la calle ni le miraría la cara, con la imagen del etarra de Truitiño ayer al salir de prisión, y nos cuenta además este diario que se fue de camping tras matar a 21 personas. El titular destacado que acompaña estas dos imágenes: las víctimas ven salir a los verdugos, la audiencia acelera las excarcelaciones y libera 9 etarras sin esperar la postura del Supremo sobre sobre la doctrina Parot. También en esa primera página, entrevista con Tomás Gómez, con el secretario general del Partido Socialista en Madrid. Dice Tomás Gómez que es el momento de agradecer a Rubalcaba el trabajo realizado, que ya están preparados para decidir quién tiene que liderarlos, que en el primer semestre de 2014 habría que tener definido ya quién sería el candidato, que hay un sentimiento mayoritario entre los varones del PSOE sobre la necesidad de resolver esa crisis de liderazgo y que cuando Felipe González era secretario general nadie dudaba de que iba a ser el candidato y que con Zapatero tampoco había dudas.
Bueno, pues nada, Tomás Gómez, empujando como tantos otros para que Rubalcaba ya se quite del medio.
En El Mundo, la imagen de portada es para Troitiño saliendo ayer de la cárcel coruñesa de Teixeiro y el titular es carcelación apresurada del autor de la masacre de Hipercor. También nos cuenta este diario que hay un pacto Susana Díez-Rubalcaba para no hablar de primarias, ya que ambos han acordado que a cambio la líder andaluza pueda plantear su posición sobre Cataluña en la conferencia del PSOE que se celebra este fin de semana. Y además también en la primera página del Mundo, Cospedal liga a Aznar con el pasado y él toma nota del boicot a sus memorias, parafraseando las palabras del expresidente aquí en la COPE.
En estos micrófonos de la cadena COPE.
Y en El País, las potencias se reúnen para cerrar el acuerdo nuclear con Irán. Además, dice que la audiencia libera en bloque a 9 etarras tras el fallo Parot, en pequeñito, en un faldón muy pequeño. Y ya en páginas interiores tenemos entrevista con Elena Valenciano. Entendimos el mensaje, nunca se podrá volver a tocar a los más débiles. El PSOE no estaba tonto cuando eligió a Rubalcaba, solo él podía hacer el giro que necesitaba este partido. Y en cuanto a la prensa catalana, sí. La Vanguardia ha escarcelado uno de los asesinos de Hipercor y el periódico Lluvia de Inversiones en el sector del automóvil.
Gracias, Gloria.